Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Muy buenos días, Cuba. Muy buenos días a usted que a esta hora ya está en sintonía con esta revista informativa Martí Noticias AM, iniciando la semana laboral. Además, el último día de este octavo mes del año, 31 de agosto. Ricardo, muy buenos días. Con todo bien preparado, con las noticias y sobre todo con la participación de los expertos. Así que interesante el día.
Hoy día 31, día de la solidaridad internacional y día de los afrodescendientes. Todo preparado, Ariane González y Ricardo Espinosa. Bienvenidos.
Así amanece Cuba.
La detención este domingo del expreso político cubano Andy García Lorenzo, a pocas cuadras de su vivienda en Santa Clara, volvió a encender las alarmas sobre el persistente acoso contra antiguos manifestantes del 11J. Según informó su madre, Tairi Lorenzo, las autoridades lo arrestaron bajo el presunto cargo de desórdenes públicos, una acusación que la familia rechaza categóricamente. De acuerdo con versiones de sus allegados, García Lorenzo habría sido interceptado después de fotografiar una protesta, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias de su arresto. Su madre acudió de inmediato a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria para exigir su liberación y denunció que se trata de una acción arbitraria contra alguien que ya cumplió su condena.
García Lorenzo recuperó la libertad en 2025 tras completar una sentencia de 4 años de prisión por su participación en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Durante su encarcelamiento protagonizó huelgas de hambre y su familia denunció reiteradamente malos tratos, amenazas y aislamiento. Denuncias que contribuyeron a visibilizar su caso dentro y fuera de Cuba. Sin embargo, sus allegados sostienen que la vigilancia y presión de la seguridad del Estado no cesaron tras su excarcelación. De hecho, en junio fue citado por agentes de la que le comunicaron que estaba bajo arresto y bajo estrecho monitoreo debido a su actividad en redes sociales y a contactos con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en lo que su entorno considera una muestra más del hostigamiento sistemático que enfrenta.
El gobierno cubano podría anunciar esta semana nuevas medidas para flexibilizar algunas de las restricciones que ya pesan sobre la actividad económica privada y la inversión extranjera, según declaraciones del viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, publicadas por USA Today. Entre los cambios previstos estarían la autorización para que los negocios privados importen y exporten directamente sin intermediación estatal obligatoria, así como la eliminación del requisito que obliga a las empresas extranjeras a contratar trabajadores cubanos a través de agencias del Estado. Además, se ampliarían los derechos de inversionistas foráneos para desarrollar proyectos inmobiliarios en la isla. El funcionario aseguró que se trata de un proceso real y no de una maniobra temporal, enmarcado dentro del paquete de 176 medidas económicas anunciado por las autoridades cubanas en junio.
Los posibles ajustes llegan, sin embargo, en medio de un creciente escepticismo sobre la profundidad de las reformas y su capacidad para aliviar la grave crisis económica que atraviesa el país. Expertos señalan que iniciativas similares fueron aplicadas y posteriormente revertidas por el propio gobierno, mientras que el presidente Miguel Díaz-Canel mantiene un discurso crítico hacia el sector privado, al que ha responsabilizado recientemente por los altos precios y la especulación. El anuncio también coincide con un escenario de mayor presión internacional, marcado por nuevas sanciones de Estados Unidos contra entidades estatales cubanas, acusada de sostener económicamente el aparato represivo. En este contexto, las reformas son vistas como un intento de atraer capital y dinamizar una economía que continúa enfrentando graves problemas de producción, inversión y acceso a divisas.
El preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, fue trasladado a la prisión de mayor rigor 1580 tras ser sancionado por las autoridades penitenciarias luego de un incidente ocurrido en el correccional con internamiento La Lima, en Guanabacoa. Según la versión oficial, el opositor se negó a cumplir una orden de trabajo, abandonó la formación de reclusos y lanzó consignas contra el gobierno, motivo por el cual habría sido sometido a un régimen más severo. Las autoridades también aseguraron que las lesiones que presentaba, entre ellas una fuerte inflamación en un ojo, fueron provocadas por el mismo.
Sin embargo, familiares del prisionero rechazan esa versión y denuncian que Serrano fue golpeado por guardias y oficiales tras negarse a realizar algún tipo de trabajo que consideraba forzoso debido a su edad cercana a los 60 años. La denuncia cobró fuerza después de que el propio recluso lograra sacar clandestinamente una carta desde prisión en la que afirman haber sido víctima de agresiones físicas y represalias por expresar su rechazo al sistema político cubano. Condenado a 14 años de cárcel por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, Serrano permanece actualmente aislado en la prisión 1580, mientras sus familiares alertan sobre su situación y exigen garantías para y por su integridad física.
La celebración de una misa dedicada a los cubanos emigrados y a las familias separadas por el éxodo volvió a colocar en el centro del debate una de las heridas sociales más profundas que vive hoy Cuba. Desde la parroquia Santo Tomás Apóstol en Santiago de Cuba, el padre José Manuel Hernández del Toro llamó a no olvidar a quienes abandonaron el país y a preservar los vínculos de hermandad con una diáspora cada vez más extensa. En cualquier parte del mundo hay un cubano, expresó el sacerdote durante la homilía, al recordar que quienes emigraron siguen formando parte de la historia, la identidad y los afectos de la nación. Sus palabras, en las que afirmó que muchos tuvieron que dejar la isla, resonaron en un contexto marcado por la salida masiva de cubanos durante los últimos años y el impacto humano de una separación que atraviesa a miles de familias.
La publicación del mensaje generó numerosas reacciones entre cubanos residentes en el exterior, muchos de los cuales agradecieron el gesto de la iglesia y compartieron testimonios sobre el dolor de la distancia y la ruptura de la familia. La ceremonia adquiere un significado especial al producirse así en vísperas de la novena en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, una de las celebraciones religiosas más importantes del país, en las que también estarán presentes las oraciones por quienes viven fuera de Cuba. En una nación golpeada por la crisis demográfica y migratoria, la misa santiaguera se inserta en un contexto particularmente dramático, donde la emigración ya no es solo una estadística, sino una realidad que ha transformado la vida cotidiana de millones de cubanos dentro y fuera de la isla.
El turismo cubano atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, con el 73% de las instalaciones hoteleras cerradas, unos 25.000 trabajadores en situación de disponibilidad y la salida de 7 cadenas internacionales del mercado cubano, según cifras reconocidas por el propio gobierno. La magnitud del deterioro fue expuesta nuevamente por la agencia estatal Prensa Latina, que atribuyó gran parte de las dificultades a las sanciones y presiones ejercidas por la administración de Donald Trump sobre compañías extranjeras con interés en la isla. Sin embargo, los datos revelados por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional reflejan un desplome sin precedentes en una industria considerada durante años uno de los principales motores de ingreso de divisas al país.
El retroceso del sector ha estado acompañado por el retiro de importantes operadores hoteleros internacionales. Entre las empresas que han abandonado sus operaciones en Cuba figuran Meliá, Iberostar y Barceló, a las que se suman otras cadenas identificadas como fuente del sector, como Blue Diamond, Archipiélago International, ATG y Minor Hotels. La salida de estos grupos ha reducido de forma significativa la capacidad de gestión extranjera en la industria turística cubana y evidencia las crecientes dificultades para atraer y retener inversión a nivel internacional. En medio de una profunda crisis económica, el panorama plantea serios desafíos para la recuperación de un sector que durante décadas fue una de las principales apuestas del gobierno para sostener el crecimiento y la captación de ingresos externos.
El mercado informal de divisas en Cuba inició este lunes 31 de agosto con una nueva presión alcista sobre las principales monedas extranjeras, reflejo de la persistente pérdida de valor del peso cubano. El dólar estadounidense amaneció cotizándose en 675 pesos, mientras que el euro alcanzó los 770, consolidando una tendencia de encarcelamiento que golpea directamente el bolsillo de la población. El MLC, por su parte, se mantiene relativamente estable en torno a los 476 pesos, de acuerdo con las referencias del mercado recopiladas por la herramienta de seguimiento de Martín Noticias, basada en datos de El Toque. En contraste, las tasas oficiales del Banco Central de Cuba en el denominado segmento 3 permanecen en 634 pesos por dólar y 735 por euro, una diferencia sustancial respecto a los valores que predominan en las transacciones cotidianas fuera de los canales estatales.
La persistente brecha entre el mercado oficial y el informal pone de relieve las limitaciones de la estrategia cambiaria del gobierno para responder a la demanda real de divisas. Aunque el segmento 3 fue presentado como una alternativa más flexible, no ha logrado convertirse así en una referencia efectiva para la economía del día a día. En un contexto marcado por la inflación, la escasez, salarios insuficientes y una creciente dolarización de sectores claves de la economía, cada subida del dólar y el euro se traduce en aumento de precios para los alimentos, el transporte, servicios y productos básicos. El comportamiento del mercado cambiario se ha convertido así en uno de los termómetros más sensibles de la economía cubana, reflejando la desconfianza en la moneda nacional y las dificultades estructurales para estabilizar el sistema financiero del país.
La reforma constitucional impulsada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua no solo ampliaría el mandato presidencial a 7 años, sino que también extendería hasta 2029 los periodos de 153 alcaldes, 153 vicealcaldes y más de 6.000 concejales en todo el país, eliminando la necesidad de nuevas elecciones municipales en ese plazo. La medida confirmada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, ha generado fuertes cuestionamientos entre sectores opositores que la consideran un nuevo paso en la concertación del poder y el debilitamiento de los mecanismos democráticos.
Exfuncionarios municipales consultados por Martín Noticias sostienen que esta decisión forma parte de un proceso de erosión de la autonomía local que comenzó años atrás y se profundizó tras el retorno de Ortega al poder en el año 2007. Según estos analistas, las alcaldías han quedado progresivamente subordinadas a las estructuras políticas del oficialismo, mientras que la ampliación de los mandatos busca garantizar la permanencia de autoridades leales al régimen. Los críticos advierten que la reforma consolida el control centralizado del Estado en Nicaragua y aleja aún más la posibilidad de una competencia electoral efectiva en el ámbito municipal.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Las recientes medidas adoptadas por el régimen cubano para reformar el comercio interior, autorizar cadenas privadas de tiendas y restaurantes y relanzar el diálogo con el sector empresarial privado han reabierto el debate sobre el rumbo de la economía de la isla, mientras el gobierno presenta estas iniciativas como señales de apertura y modernización. Numerosos economistas están cuestionando su alcance real y advierten que los principales obstáculos siguen siendo el exceso de control estatal, la burocracia y la falta de libertad económica.
Por eso, para analizar este escenario, vamos a conversar en instantes con Elías Amor Bravo, un economista y académico especializado en la economía cubana. Con él abordaremos el deterioro del comercio minorista, también las nuevas regulaciones aprobadas por el gobierno, el papel creciente del sector privado y las perspectivas de una economía que atraviesa una de las crisis más profundas de las últimas décadas. Profesor, buenos días y gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme a su programa. Saludos.
Elías, buenos días. Las estadísticas oficiales están mostrando una caída de un 9% en la circulación mercantil total durante el año 2025. ¿Qué nos dicen estos datos sobre el verdadero estado de la economía cubana y sobre todo el impacto de la crisis en la vida cotidiana de los ciudadanos?
Bueno, esta información es la primera que aparece publicada en la página web de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba, relativa al año 2025, el comportamiento que tuvo la economía cubana en dicho año. Y no deja de ser curioso que haya sido el comercio interior, junto al deporte, las primeras informaciones que se han divulgado a través de la página web de la ONEI. Y en concreto, estas que se ofrecen sobre el comercio, pues no son nada halagüeñas y vienen a dibujar un escenario para el año 2025 realmente terrible, si es que se puede definir de alguna manera, para el comercio. Voy a darles un dato y creo que con eso es más que suficiente. El comercio cayó en el año, en términos nominales, de acuerdo con la estadística de circulación minorista total, en un 9%. Sí. Pero esa caída no es la real, porque la caída real se tiene que corregir del comportamiento de la inflación durante el año 25, que fue de un IPC del 14% en tasa interanual. Por lo tanto, la caída real, es decir, el flujo de bienes y servicios que fueron comerciados, descontando el efecto de los precios, no fue del 9% que dan las autoridades, sino que es de un 23%. Casi la cuarta parte de lo que se comerció en el año 24 se vino abajo en el año 25. Un resultado que yo califico en mi blog como un destrozo para la economía, dado que el comercio tiene una relación directa con el estado de bienestar de las personas.
Profesor, según las cifras de la ONEI, revisándolas, cada cubano gastó en promedio apenas 32 dólares al año en el comercio minorista formal. ¿Qué revela este dato sobre el poder adquisitivo real de la población y, por supuesto, la capacidad del mercado interno para sostener este crecimiento a nivel económico?
Claro, este dato comparado con lo que nosotros en España podemos tener o lo que ustedes tienen en Estados Unidos les debe de parecer horrible. Pero si uno compara la pensión media de un cubano con este dato, nos damos cuenta de que prácticamente la pensión media se va en esto, porque la pensión media viene a ser 1.800, 2.000 pesos, que al cambio ya sabemos que está en torno a 4 o 5 dólares, y bueno, pues a no ser que alarguemos mucho el concepto de la pensión media, no nos llega para poder acceder a este nivel de comercio, que es el que sale del cálculo, de los cálculos que ofrece la ONEI. Es decir, estamos ante un sector que se mueve a unos niveles prácticamente inexistentes. Y yo me pregunto qué sentido tiene en este contexto pues apoyar, por ejemplo, la apertura en Cuba de cadenas alimentarias o de cadenas de tiendas. Yo creo que este dato es más que evidente de que el comercio en Cuba tiene que pasar primero por una fase de consolidación antes de plantearse ninguna iniciativa como las que el gobierno comunista ha estado lanzando en las últimas semanas.
Elías, mientras las ventas minoristas están disminuyendo, las de la denominada alimentación pública estatal siguen creciendo. ¿Qué implicaciones genera este aumento del peso del Estado en la actividad comercial y, sobre todo, qué efectos está generando sobre la iniciativa privada?
Bueno, pues este es un ejemplo más de lo que tienen que hacer en Cuba para transformar la economía cubana. El comercio, la circulación mercantil en Cuba tiene, por un lado, la parte minorista, que es la que podríamos denominar las bodegas, las tiendas normales, y luego hay un comercio vinculado a la administración, un comercio o unas ventas estatales que no existen en ningún país del mundo y que en el caso concreto de Cuba comprende los comedores obreros, los merenderos y aquellos puestos que dependen directamente del Estado. Bueno, pues esas ventas públicas en Cuba han alcanzado en el año 2025 el 40% del, vamos a llamarle, del total del comercio, mientras que el minorista se queda solo con un 60%. Ha habido un incremento espectacular de la injerencia del Estado en la actividad comercial para intentar, a lo mejor compensar la debilidad que tiene la economía en sus aspectos privados, pero no lo han conseguido a tenor de los resultados que hemos visto, con una caída que ya he estimado anteriormente en un 23%, en casi la cuarta parte. O sea que más injerencia del Estado en la economía lo que ha provocado ha sido una mayor caída de la actividad comercial. Sí. Y eso es lo que precisamente hay que corregir, esa intervención del Estado.
A propósito, profesor, el gobierno cubano autorizó la creación de cadenas privadas de tiendas y restaurantes para la venta en dólares y también en pesos, y presenta esta autorización, entre comillas, como una muestra de apertura económica. ¿Estamos ante un cambio estructural de la economía cubana o se trata sencillamente de la liberalización limitada que, como usted bien lo explica, con esta injerencia subordinada al control estatal?
Yo creo que esto es, si ustedes me perdonan por el respeto que merecen los oyentes y ustedes también, esto es una tomadura de pelo del régimen comunista, la enésima. Y vamos a ver, ¿qué sentido tiene plantearse en Cuba cadenas de comida rápida o cadenas de tiendas ante unos datos del comercio como estos que ellos mismos ofrecen? Esto no es un invento mío, estas son las estadísticas oficiales del régimen comunista. Es un comercio decadente, hundido, rudimentario, anticuado, basado en esas bodegas desvencijadas que no tienen productos. Y ante un panorama como este, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Alquilar espacios para que las cadenas se puedan establecer en Cuba? Yo creo que el gobierno comunista cubano no ha leído jamás un contrato de arrendamiento de estas cadenas de comida rápida ni de las cadenas de tiendas. Yo creo que viven aislados del mundo y no se enteran de que hay que cumplir con una serie de requisitos antes de ceder o de poner en alquiler los espacios como ellos pretenden hacer. Yo sinceramente creo que esto es una propuesta alocada que no conduce a ningún sitio y que de la que mejor podemos hacer es ni hablar de ella.
Sí. Sin embargo, Elías, aunque el nuevo decreto permite operar en pesos y sobre todo en divisas, sí, mantiene unas licencias obligatorias, unos controles de precios y la facultad del Estado para restringir actividades comerciales. ¿Hasta qué punto estas condiciones pueden disincentivar la inversión y sobre todo frenar el desarrollo de un verdadero sector privado que sea competitivo en Cuba?
Es que es lo mismo que tenemos en este momento. No hay cambio ninguno. Lo único que se ha visto un cambio ha sido en la posibilidad de que los robos de mercancía que practicaba el Estado de manera indiscreta.
contra la pared y presuntamente propinarse puñetazos.
Y la situación epidemiológica se complica en el oriente del país y otras partes de la isla. Eso debido al aumento de los casos de dengue. Y Beth Pacheco preparó el siguiente informe.
Los casos sospechosos de dengue aumentan en Cuba, aunque el Ministerio de Salud Pública no publica datos actualizados, reportes locales confirman un alza en los contagios. La situación empeora por salideros de agua, acumulación de basura y escasez de medicamentos. Provincias como Santiago de Cuba, Santi Espíritus y Holguín se encuentran entre las más afectadas. Entrevistados por Radio Martí señalaron la falta de campañas de prevención, la ausencia de fármacos para paliar los síntomas, el vertimiento de aguas albañales y la acumulación de desechos en la vía pública. Desde la provincia de Holguín, el activista Julio César Álvarez explicó a Radio Martí la situación y la falta de respuesta oficial en su localidad.
Las personas han tenido que guardar aguas en recipientes improvisados, sin tapas adecuadas, lo cual agrava la situación en las casas porque son enjambres. Dentro de las casas usted entra y siente el enjambre de mosquitos desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche, 9 de la noche, sin un mosquitero, y debido a estas calores, los mosquitos se están dando gusto con las personas. Las aguas albañales corren por su centro de la calle, sin control. Las tuberías están tupidas todas. Y entonces estas aguas están en el centro de la ciudad, corren ya por las calles. Los ríos están estancados por la falta de limpieza de los puentes y entonces esto se ha convertido en criadero.
Por su parte, residentes en redes sociales denunciaron la acumulación de desechos y la presencia de salideros de agua potable en los barrios como principales criaderos de mosquitos sin que existan labores de reparación o limpieza por parte de las autoridades. Desde la ciudad de Santi Espíritus, el activista Adriano Castañeda nos dijo que en el casco histórico de esa localidad hace casi un mes que no se recogen los desechos sólidos.
Ellos no tienen combustible supuestamente para las fumigaciones y sí para la propaganda y demás. Y sin embargo, siguen las calles llenas de basura, pululando los roedores, el mosquito. Ha llovido por acá, por Santi Espíritu, y todo esto prolifera. El mosquito de Haití, ¿no? Comunales no trabaja por la zona donde yo vivo, la zona sur, por el casco histórico de la ciudad de Santi Espíritu. Hace aproximadamente un mes que no pasan esos camiones que recogen la basura. Dicen que no tienen combustible.
Desde Songo La Maya, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serranos se refirió a la situación epidemiológica que se vive en la zona.
El dengue no se termina nunca. Muchos mosquitos y todo prolifera. Siempre los datos que se dan son muy por debajo de la realidad y las personas se tratan como pueden.
Por otra parte, el doctor Serrano denunció a nuestra redacción la falta de medidas de prevención.
Aquí no se fumiga prácticamente nunca. Aquí no hay condiciones y los trabajadores de ingeniería así lo dicen. No hay petróleo para fumigar, ni hay producto para las motomochilas, ni hay nada, absolutamente nada. Esto es una medicina totalmente cavernícola.
Ivet Pacheco, Martí Noticias.
Y en otras informaciones, más de 20 personas estarían desaparecidas tras una inundación repentina ocurrida en el Gran Cañón en los Estados Unidos. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Una inundación repentina azotó al Parque Nacional del Gran Cañón en Estados Unidos. El Servicio de Parques Nacionales informó el domingo que se desconocía el paradero de una veintena de personas. Y agregó que trabajaba con las autoridades del estado de Arizona para evacuar a las personas y localizar a los individuos en el área afectada. Las autoridades solicitaron a la población cualquier información sobre los desaparecidos, así como sobre los excursionistas que se encontraban en la zona. Hasta el domingo, más de medio centenar de personas habían sido evacuadas.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Avanzamos en esta revista informativa. Omar González, dirigente nacional del partido 20 Venezuela y uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, regresó a Venezuela tras más de un año y 3 meses en el exilio. Su retorno se produce después de haber permanecido 13 meses asilado en la Embajada de Argentina en Caracas, junto a otros dirigentes opositores, denunciando un intento y además un intenso asedio por parte del régimen de Nicolás Maduro. Posteriormente fue trasladado a Estados Unidos en la denominada Operación Guacamaya, un operativo que permitió la salida de los opositores que se encontraban refugiados en la sede diplomática.
Su regreso ocurre en un momento de cambios políticos precisamente allí en Venezuela, que ha estado marcado por el retorno de varios dirigentes opositores. Omar González es uno de ellos. La liberación también de los presos políticos y un debate abierto sobre la transición democrática y la reconstrucción institucional del país. González ha asegurado que vuelve para acompañar a los venezolanos y ha definido su regreso como una antesala del eventual retorno que también realizaría la Premio Nobel de Paz 2025 María Corina Machado. Hoy vamos a conversar con él sobre su experiencia en el asilo, en el exilio y, por supuesto, el futuro de la oposición, los desafíos de la transición, las expectativas de millones de venezolanos dentro y fuera del país.
Estaremos contactando con Omar en unos minutos, evidentemente, en esta comunicación que tenemos en vivo con Venezuela. Pero antes les vamos a reiterar informaciones que nos llegan desde la isla. Pues el pasado domingo fue detenido el expreso político cubano Andy García Lorenzo a pocas cuadras de su vivienda en Santa Clara, y esto volvió a encender las alarmas sobre el persistente acoso contra antiguos manifestantes del 11J. Según informó su madre Tairi Lorenzo, las autoridades lo arrestaron bajo el presunto cargo de desórdenes públicos, una acusación que la familia rechaza categóricamente. De acuerdo con versiones de sus allegados, García Lorenzo habría sido interceptado después de fotografiar una protesta, aunque hasta el momento no se han ofrecido detalles oficiales sobre las circunstancias de su arresto. Su madre acudió de inmediato a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria exigiendo su liberación y denunció que se trata de una acción arbitraria contra alguien que ya cumplió su condena.
García Lorenzo recuperó la libertad en el año 2025, el año pasado, tras completar una sentencia de 4 años de prisión por participar en las históricas protestas del 11 de julio de 2021. Durante su encarcelamiento protagonizó huelgas de hambre y su familia denunció de forma reiterada malos tratos, amenazas y también aislamiento, denuncias que contribuyeron a visibilizar su caso dentro y fuera de la isla. Sin embargo, sus allegados sostienen que la vigilancia y la presión del Estado no cesaron tras su excarcelación. De hecho, en el mes de junio fue citado por agentes que le comunicaron que estaba bajo estrecho monitoreo debido a su actividad en redes sociales y a contactos con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en lo que su entorno considera una muestra más del hostigamiento sistemático que enfrenta.
El gobierno cubano podría anunciar esta semana nuevas medidas para flexibilizar algunas de las restricciones que pesan sobre la actividad económica privada y la inversión extranjera, según las declaraciones del viceministro de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Carlos Luis Jorge Méndez, publicadas por el diario USA Today. Y ya podemos contactar con nuestro invitado Omar González. Recordemos que él es dirigente nacional del Partido 20 Venezuela, uno de los colaboradores más cercanos de María Corina Machado, que regresó al país tras estar más de 1 año y 3 meses en el exilio. Este retorno se produce después de haber permanecido 13 meses asilado en la Embajada de Argentina en Caracas. Omar, muy buenos días.
Buenos días, un grato placer de tener este contacto a esta hora de la mañana.
Después de más de 3 años sin pisar territorio venezolano, doctor González, y tras vivir en asilo y también en el exilio, ¿qué significa para usted este contacto, este regreso a la tierra que lo vio nacer?
La verdad es que venía con mucha aprensión por la llegada, dado la persecución que se había desatado en Venezuela contra quienes disentíamos de la dictadura que sometía a nuestro pueblo. Pero las ansias de pisar la tierra patria fue más fuerte. A pesar de tener el apoyo de los Estados Unidos, que nos contribuyó al rescate después que habían convertido la embajada de Argentina en Caracas en una prisión, decidí tomar el riesgo. Y de verdad que me siento muy feliz, muy honrado. La verdad, tuve un recibimiento inesperado para mí. Miles y miles de amigos, compatriotas, ciudadanos se agolparon en el terminal aéreo y luego caminamos y posteriormente una multitudinaria asamblea de trabajadores en la sede de la Federación de Trabajadores del Estado Anzoátegui en Venezuela. Bueno, empezó una gira que no ha cesado ni un minuto. Me siento feliz a pesar de las dificultades que en este momento viven los venezolanos y por ser uno de los cinco que pudimos salvar la vida de aquella prisión en la que habían convertido la embajada de Argentina en Caracas, porque uno de ellos, uno de mis amigos, hermanos, murió producto del desgaste físico y emocional. Y abre la puerta para que los demás puedan entrar.
Sí. Ahora, Omar, ¿cómo usted recuerda esos más de 400 días que estuvo refugiado en la embajada de Argentina en Caracas bajo asedio de las autoridades venezolanas?
Luego de que el Ministerio Público ilegítimo que existía en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro dictara orden de aprehensión contra el círculo más cercano de María Corina Machado, el presidente Milei nos ofreció asilo en la embajada. Allí comenzó el calvario. Poco después, al principio fue, como dice el Acuerdo de Ginebra, el derecho internacional, el Acuerdo de Caracas, respetada esa sede diplomática. Pero a los pocos días expulsaron a los diplomáticos de Argentina y comenzaron a perseguir incluso con penas de prisión a los empleados venezolanos que trabajaban en la embajada. Total, que nos quedamos solos en esa inmensa edificación y al poco tiempo nos cortaron la electricidad, nos cortaron el agua potable, no nos dejaron entrar alimentos, en fin, un asedio como en la Edad Media, para ver si nos rendíamos producto de la fatiga, rodeados por todas partes de agentes armados. A un lado de la embajada de Argentina en Caracas está la embajada de Rusia. En la parte de atrás está la embajada de Corea del Norte con todos sus aparatos de inteligencia y de supervisión. Y en una casa privada que estaba al lado, la expropiaron y sacaron a sus dueños en peñones para estar allí rodeados con drones, con hombres armados. En fin, fue un calvario hasta que, pudimos escapar. Con la ayuda, debo reconocerlo, que ahí pude constatar el poder de los Estados Unidos. Sí. Y fue muy tarde cuando se dieron cuenta de que habíamos salido.
Doctor González, a propósito, dentro de tantas manifestaciones y deseos para el bien y la libertad de Venezuela, el regreso a la democracia, usted ha manifestado en las últimas horas que su regreso también es una antesala del retorno de María Corina Machado. ¿Existen condiciones reales para que eso ocurra en el corto plazo?
El régimen chavista sigue en el poder, a pesar de que no solamente el pueblo venezolano los repudia, sino también los que fueron sus aliados, porque los consideran traidores a Nicolás Maduro, porque para sobrevivir, como pasa con todas las mafias, son capaces de entregar a quien sea, y eso parece ser que lo acusan de eso. Los pocos que quedan del Partido Socialista Unido de Venezuela se ha fracturado en muchos pedazos y tampoco lo respaldan. Entonces, para sobrevivir se han convertido en unos serviles y absolutamente dóciles a las órdenes de Washington. El fuera yanqui se convirtió en sí señor. Todas las órdenes de Washington son cumplidas al pie de la letra sin discusión. Eso, desde luego, es una medida desesperada para tratar de permanecer ilegítimamente como están en el poder y, en todo caso, comprar a un precio muy caro para los venezolanos la impunidad por todos los delitos cometidos.
Omar, según su visión y su experiencia, ¿cuáles son las prioridades más urgentes para la reconstrucción democrática e institucional de Venezuela en este momento?
Venezuela está en este momento y desde hace ya casi 3 décadas convertido en un Estado fallido. No hay ninguna institución que funcione. Y esto se ha podido comprobar, no con narrativas ni declaraciones, sino con la triste experiencia de un alto porcentaje, más del 70% de los venezolanos en pobreza. Después de haber sido uno de los países encaminados a la prosperidad y a saltar al primer mundo. El socialismo, el castrocomunismo que se instaló en Venezuela destruyó todas las instituciones. Aquí no hay poder judicial, aquí no hay poder legislativo, aquí no funcionan los servicios públicos fundamentales. Los apagones son a veces de horas, días y semanas, sin luz, sin electricidad, sin agua potable. No funciona, a pesar de ser uno de los países con las mayores fuentes de agua dulce del hemisferio. No hay electricidad, a pesar de que generábamos, antes de que llegara el chavismo, electricidad no solo para cubrir todo el país, sino para exportar a Brasil y Colombia. Ahora vivimos de apagón a apagón. Pero lo más grave es la situación socioeconómica. Un salario mínimo de 50 centavos de dólar al mes. Una inflación de más del 400%. Un desempleo galopante. Y desde luego los servicios de salud sin insumos, sin médicos, porque han salido en esa diáspora gigantesca que ha habido en Venezuela, así como también las escuelas destartaladas. Es decir, no hay forma de, con el régimen estatista del chavismo, de salir adelante en Venezuela, a pesar de las buenas intenciones. Ellos están pagando, entregando, regalando las potencialidades de Venezuela con tal de sobrevivir, de permanecer en el poder. Pero su forma de ver a la civilización es contraria a cualquier tipo de desarrollo. Aquí no se respeta la propiedad privada. Aquí cualquiera de estos jerarcas le gusta una casa y dice, expropiese. Le gusta una empresa, expropiese. Le gusta un carro, expropiese. Aquí la propiedad privada no existe. Sí. Entonces, esto desde luego ha motivado el cierre de empresas pequeñas, medianas y grandes. Incluso la industria petrolera, que llegó a ser una de las más importantes del mundo, fue destruida. Y destruida además por la corrupción, porque no se cuentan por cientos de millones de dólares robados. Se calcula que son 500 mil millones de dólares los saqueados en Venezuela en estas casi 3 décadas del llamado socialismo del siglo XXI.
Doctor González, en estos 30 segundos que nos quedan, ¿qué mensaje le enviaría usted a los millones de venezolanos que aún están en el exilio y que no saben si es seguro regresar a su país o no?
En Venezuela, el pueblo venezolano en más de un 90% ha decidido cambiar. Y cuando un pueblo se decide a cambiar...
Omar. Bueno, hemos perdido la comunicación con Omar, que se encuentra en estos momentos en Venezuela. Sí lo tenemos. Omar, ¿se encuentra en línea?
Sí.
Sí.
En línea y sin electricidad, por eso la interrupción. Pero les agradezco tanto el contacto y María Corina está muy próxima a regresar a Venezuela y eso va a cambiar por completo la forma en que estamos viviendo.
Omar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta revista informativa Martí Noticias AM. Esperamos contar con usted nuevamente y como siempre, muy agradecida de su participación. Que tenga muy buenos días.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Martí Noticias AM en América Latina.
Les contamos que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que utilizará el petróleo obtenido a través del reciente acuerdo con Venezuela para reabastecer la reserva estratégica del petróleo del país. El mensaje llega un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaran un acuerdo que le da a Washington una participación en las vastas reservas petroleras venezolanas, calificado por el propio presidente Trump como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial.
Según trascendió, Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela conformaron una nueva compañía con derechos sobre yacimientos petroleros aún no explotados por un plazo de 100 años que vincula y involucra el desarrollo de 17 campos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles y que podría atraer inversiones por 100 mil millones de dólares con más de 209 mil millones de dólares en impuestos para Caracas. El acuerdo negociado le otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía entre participación accionaria y derecho a comprar petróleo a precio de costo.
A propósito, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, trató de calmar las aguas el fin de semana al explicar que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo tras este acuerdo anunciado por el presidente Trump, que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país. La AFP así lo registra.
Quedar absolutamente claro.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo. Un polémico acuerdo anunciado el viernes que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país despertó dudas en la población venezolana, pese al anhelo de una recuperación económica. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Caracas, en lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Rodríguez detalló que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 campos estratégicos que controlará Washington, con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios.
En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país.
La mandataria, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias, otrora controladas celosamente por el Estado, al capital privado, especialmente extranjero. A su vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la anterior administración. La producción petrolera ha aumentado casi un 30% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado. El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.
Y se convierten en felicidad social y económica para el pueblo de Venezuela.
El exgobernador del Táchira, César Pérez Vivas, lanzó una advertencia directa a Washington y a los inversionistas: sin democracia, instituciones legítimas y seguridad jurídica, Venezuela no ofrece garantías suficientes para comprometer grandes capitales. El opositor venezolano exigió elecciones presidenciales y cuestionó las decisiones adoptadas por Delcy Rodríguez. A su juicio, quien actualmente ocupa el Ejecutivo no cuenta con un mandato surgido del voto popular, por lo que los contratos petroleros y acuerdos financieros podrían ser cuestionados por un futuro gobierno legítimo, aseguró el político en sus redes sociales.
¿Cómo es eso del acuerdo petrolero? Porque Delcy no va a decir la verdad. Ahora salió ayer un comunicado del PSU diciendo que llegaban a un acuerdo para superar las sanciones, porque la situación de pobreza y miseria que tenemos aquí es por las sanciones. No, señor, no es el bloqueo, fue el saqueo que ustedes, los socialistas, le hicieron a este país. Nosotros tenemos que conocer los términos de ese convenio petrolero, porque este es nuestro país. Los venezolanos queremos tener la mejor relación con los Estados Unidos, pero nosotros queremos que nos diga la verdad. Señor presidente, todo convenio que usted haga con Delcy Rodríguez es inconstitucional, es nulo, no vale nada. Esa señora no es presidenta. Vamos a elegir un gobierno ya para que hagamos un acuerdo serio. Y para que eso sea posible, hay que sacar de raíz a la barbarie roja del poder. Hay que sacar los recursos. No vamos a poder liberar la nación mientras los delincuentes están en el gobierno. Y desde aquí le hago un llamado al señor presidente de los Estados Unidos de América. Señor presidente, los venezolanos nos alegramos mucho el 3 de enero cuando usted se llevó el capo de Miraflores. Pero señor presidente Trump, la tarea no está completa. Mientras ahí esté Nelson Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, Venezuela vive dictadura.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una locución televisada anoche, tomó la decisión de dar por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales en Colombia, iniciadas por su antecesor Gustavo Petro, porque, según él, esas organizaciones no tienen voluntad de paz.
Quiero anunciarle al país una decisión que he tomado frente a los procesos heredados de la falsa paz total, que no fue más que la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo. He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo, mediante la expedición de 9 resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, relacionada con los denominados comandos de frontera y con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas. Las resoluciones también dejan sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores en estos espacios. No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad, ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad.
Deportes en Martín Noticias AM.
Ya llega nuestro especialista en la materia, José Pepe Campos.
Iniciando la semana, muy buenos días, Chambi.
Buenos días, Yanni, muy buenos días, y Ricardo, buenos días, Julio, muy buenos días, Teudy, muy buenos días, Alain. Óigame, comenzó la fase después de las preclasificaciones del torneo de tenis abierto de Estados Unidos y el mensaje fue bien clarito: la juventud se impone. Por mucho que los superastros entrados ya en edad quieran continuar compitiendo, cada torneo los ridiculiza más. Anoche vimos a la leyenda Novak Djokovic en un juego dramático en el US Open, una de las más duras de su carrera. El serbio terminó retirándose físicamente, aunque terminó el partido, ojo, en su duelo de primera ronda ante el argentino Mariano Navoni, después de más de 4 horas de batalla en la cancha, en lo que en otro tiempo hubiera sido un partido bien rápido, pues este hombre pierde. Desde el primer set, Djokovic mostró señales claras de malestar, vómitos, náuseas, calambres y dolor en la parte baja de la espalda. Y esto lo obligó a recibir atención médica en varias ocasiones. Aún así, logró ganar el segundo y el tercer set, demostrando que es un gran competidor. Pero en el cuarto, su cuerpo dejó de responder. Navoni aprovechó la situación, dominó con agresividad y forzó un quinto set, donde Djokovic prácticamente no pudo moverse. El argentino cerró el partido, el cual terminó 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1. Después, Djokovic confesó que tuvo varios momentos donde pensó retirarse y que lleva meses lidiando con síntomas similares. La derrota marca su primera caída en una primera ronda del US Open y lo deja fuera del top 10 por primera vez desde el año 2006. Una noche histórica, pero señores, por razones dolorosas para el campeón serbio, que ya seriamente va a tener que pensar en retirarse, porque si no, su gran legado pues va a caer. Pero tú sabes que este no fue el único. Después él vino Williams, que tuvo una noche totalmente horrible y emocional. ¿Aló?
¿Estamos sí, ahí? Sí, estamos sí, te estamos escuchando,
estamos Chami. Atentos.
Venus Williams tuvo una noche intensa y emocional. Fue derrotada 6-2, 7-6 por una muchacha que estaba calificando, que tuvo que calificar, Sofía Kenin. Pero los 46 años de Venus demostró que no está ahí. Especialmente cuando después de estar ganando 4-2 y llegó hasta arriba 6-2, pero perdió 7 puntos consecutivamente. La derrota marca su quinceava caída consecutiva en sencillos. Una racha que se remonta al julio de 2025. El público la ovacionó de pie al final, consciente de que este podría haber sido su último partido en Grand Slams. Y con esta, señores, con esta me voy, pero dentro de 50 minutos regreso.
Muy bien.
Claro que sí, Chambi. Aquí te vamos a esperar, como siempre, con más informaciones de los deportes. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Les damos los buenos días, bienvenidos a este espacio. En su segunda hora, Martí Noticias AM, la revista informativa para el acontecer más relevante de Cuba y el resto del mundo. Hoy 31 de agosto, último día de este octavo mes del año. Ariane González y Ricardo Espinosa les decimos bienvenidos.
Resumen de noticias.
Mucha atención que el preso político del 11J, Ángel Serrano Hernández, fue trasladado a la prisión de mayor rigor 1580, esto tras ser sancionado por las autoridades penitenciarias luego de un incidente ocurrido en el correccional con internamiento La Lima en Guarabacoa. Según la versión oficial, el opositor se negó a cumplir una orden de trabajo, abandonó la formación de reclusos y lanzó consignas contra el gobierno, motivo por el cual habría sido sometido a un régimen más severo. Las autoridades también aseguraron que las lesiones que presentaba, entre ellas una fuerte inflamación en uno de sus ojos, fue provocadas por él mismo.
Sin embargo, familiares del prisionero rechazan esa versión y denuncian que Serrano fue golpeado por guardias y oficiales tras negarse a realizar trabajos que considera forzosos debido a su edad cercana a los 60 años. La denuncia cobró fuerza después de que el propio recluso lograra sacar clandestinamente a una carta desde la prisión en la que afirma haber sido víctima de agresiones físicas y represalias por expresar su rechazo al sistema político cubano. Condenado a 14 años de cárcel por participar en las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, Serrano permanece actualmente aislado en la prisión 1580, mientras sus familiares alertan sobre su situación y exigen garantías para su integridad física.
Y mucha atención, una de las noticias internacionales más relevantes a esta hora. Al menos 8 personas han fallecido y una decena siguen desaparecidas, esto tras el naufragio de un ferry con 267 personas a bordo frente a las costas de Chipre del Norte, han informado autoridades locales a los medios en Turquía. Así lo presenta la agencia AFP.
Un ferry naufragó el domingo frente a las costas de Chipre del Norte. Al menos 8 personas murieron y una decena seguían desaparecidas tras el vuelco de la embarcación, que había zarpado poco antes del puerto de Kyrenia rumbo a la ciudad turca de Tazuku, con 267 personas a bordo. Todavía no se han determinado las causas del hundimiento, pero un pasajero rescatado declaró a los medios locales que escuchó una explosión en la proa antes de que el navío se volcara. La República Turca de Chipre del Norte, únicamente reconocida por Turquía, controla el tercio norte de la isla de Chipre, dividida desde 1974. Ankara ocupó esa parte de la isla en aquel entonces, en respuesta a un golpe orquestado por Atenas y llevado a cabo por grecochipriotas, con el objetivo de anexionar la isla a Grecia. Actualmente, la República Turca de Chipre del Norte cuenta con conexiones aéreas y marítimas con Turquía.
Y casi un centenar de personas marcharon el sábado a la casa en Buenos Aires, donde presuntamente vive el cofundador de Palantir, para reclamar su salida del país, denunciar el supuesto avance de una agenda tecnofascista ligada al presidente Javier Milei. Más detalles con la AFP.
Nueva protesta en Argentina contra Peter Thiel. Casi un centenar de personas marcharon el sábado a la casa donde presuntamente vive el cofundador de la empresa de inteligencia artificial Palantir, para reclamar su salida del país. El empresario se reunió en abril con el presidente argentino Javier Milei y, según investigaciones periodísticas y políticos opositores, compró una casa y se mudó a Buenos Aires. El posterior envío de proyectos legislativos vinculados a la compra de tierra y beneficios a empresas tecnológicas inquietaron a sus críticos.
Sabemos que vienen acá por nuestros recursos, por nuestras vidas, y no lo queremos acá. Venimos a pronunciarnos en contra de eso, vivimos lejos de nuestros territorios.
Este territorio tiene una historia de ser un pueblo liberador, de buscar la libertad, y estas tecnologías buscan justamente todo lo contrario, criminalizar la protesta, buscar que la gente deje de reclamar sus derechos, y creo que eso es fundamental, que un pueblo, que los ciudadanos podamos salir a la calle y expresar nuestra opinión.
No vas a poder vivir.
Entre las leyes que la oposición vincula a Thiel, está una para crear un régimen para inversiones superiores a $1,000 millones. Con beneficios fiscales y cambiarios por 30 años para industrias como las de la inteligencia artificial y los centros de datos. Este proyecto ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. La oposición también apunta contra la reforma de la Ley de Sociedades, aún sin votar, que según sus críticos propone sociedades anónimas automatizadas sin personas humanas. Además cuestiona la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que acelera desalojos y originalmente eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque este punto fue retirado tras la presión social. El texto también obtuvo media sanción, pero del Senado.
Queremos contarles que los irlandeses han rechazado reanudar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea, según los resultados definitivos del referéndum publicados el día de ayer. Se trataría de un golpe para Bruselas, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte, informa la agencia francesa de prensa.
Los islandeses le dijeron no a la Unión Europea. En un referéndum realizado el sábado, el 52,8% de los votantes rechazó la reanudación de las negociaciones de ingreso al bloque, que veía con buenos ojos una eventual candidatura de la próspera isla del Atlántico Norte. La primera ministra, quien era partidaria del sí, prometió que respetará el resultado y que no habrá otra discusión de este tipo durante esta legislatura, que se prolongará hasta 2028. No veo esto como un revés, lo veo como una victoria para la democracia. Tuvimos una participación de más del 80% del país en un asunto como este. El país, de apenas 400.000 habitantes, aplicó para unirse a la Unión Europea tras la crisis financiera de 2009, que devastó su economía. Pero las conversaciones se suspendieron en 2013 con la llegada al poder de un gobierno euroscéptico. Para la Unión Europea, que no ha incorporado ningún país rico desde 1995, la adhesión de Islandia habría sido vista como una muestra positiva de su política de ampliación y le habría permitido reforzar su presencia en el Ártico, una región cada vez más codiciada. Una victoria del sí en Islandia también podría haber reavivado el debate en Noruega, otro país muy próspero que sigue mostrándose reticente a ingresar al bloque. Islandia guarda una asociación estrecha con la Unión Europea a través de su pertenencia al Espacio Económico Europeo y el Espacio Schengen de Libre Circulación, vínculos que deberían permanecer sin cambios.
Y la NASA lanzó el domingo al espacio su telescopio Roman, que debe elaborar un nuevo atlas del universo y aportar nuevas respuestas a varios de los grandes misterios de la física, entre ellos los que representan la materia y la energía oscuras. El reportaje lo tiene la agencia AFP.
La NASA lanzó el domingo al espacio su telescopio Roman. Este aparato de última generación debe elaborar un nuevo atlas del universo y aportar respuestas a varios de los grandes misterios de la física, entre ellos los que representan la materia y la energía oscuras. Diseñado para ofrecer una vista panorámica de las vastas extensiones del espacio, Roman ayudará a develar los secretos del universo, según el presidente estadounidense Donald Trump. Estudiará vastas franjas del cielo desde un punto de observación situado a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, al que tardará unos 100 días en llegar. Con más de 12 metros de altura, fue desarrollado durante más de una década, con un costo superior a los $4,000 millones. Nos tomará unos 3 meses poner en funcionamiento el observatorio y procesar los datos iniciales que recopilemos, así que espero que la primera luz se produzca hacia finales de año, pero no tendremos los resultados de los estudios hasta que estos se hayan completado y se trata de una misión de 5 años. Por lo tanto, responder a las grandes preguntas llevará más tiempo. El telescopio lleva el nombre de la pionera astrónoma estadounidense Nancy Grace Roman, conocida como la madre del Hubble, otro de los telescopios insignia de la NASA. Mientras que el Hubble reveló que el universo se expande más rápido de lo que se pensaba, el Roman, con un campo de visión más de 100 veces mayor, tratará de responder a otros misterios aún sin resolver.
La celebración de una misa dedicada a los cubanos emigrados y a las familias separadas por el éxodo volvió a colocar en el centro del debate una de las heridas sociales más profundas que vive hoy Cuba. Desde la parroquia Santo Tomás Apóstol, en Santiago de Cuba, el padre José Manuel Hernández del Toro llamó a no olvidar a quienes abandonaron el país y a preservar así los vínculos de hermandad con una diáspora cada vez más extensa. En cualquier parte del mundo hay un cubano, expresó el sacerdote durante la homilía, al recordar que quienes emigraron siguen formando parte de la historia, de la identidad y también los afectos de la nación. Sus palabras, en las que afirmó que muchos tuvieron que dejar la isla, resonaron en un contexto marcado por la salida masiva de cubanos durante los últimos años y el impacto humano de una separación que atraviesa a miles de familias. La industria petrolera de Venezuela ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda geopolítica de Washington. En medio de estos esfuerzos para reactivar la producción de crudo, atraer inversiones y reincorporar a Venezuela en los mercados energéticos occidentales, han surgido así múltiples estrategias que involucran a grandes petroleras internacionales, inversionistas del Golfo Pérsico, empresas independientes de los Estados Unidos e incluso intermediarios con amplia red de influencia dentro del país. Pero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo entre Washington y Caracas que, según la Casa Blanca, este acuerdo otorga a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65 mil millones de barriles de reservas probadas del petróleo venezolano.
El presidente Trump ha asegurado que permitirá reforzar las reservas estratégicas estadounidenses, aumentar el suministro de crudo y fortalecer los vínculos entre ambos países. Frente a este complejo escenario, conversamos con Antonio de la Cruz, analista político venezolano y especialista en geopolítica internacional y asuntos estratégicos, para examinar las implicaciones de este acuerdo, el papel de Estados Unidos en la recuperación del sector petrolero venezolano y los desafíos institucionales que enfrenta el país para atraer inversiones sostenibles, recuperar la confianza de los mercados y convertir sus vastos recursos energéticos en un motor de desarrollo. Antonio, buenos días.
Muy buenos días, Arián y Ricardo. Un placer estar con ustedes.
Igual, doctor de la Cruz. El presidente Trump, como hemos descrito en esta introducción, afirma que el acuerdo sobre más de estos 65 mil millones de barriles de reservas venezolanas va a permitirle al país, a Estados Unidos, para reforzar su reserva estratégica del crudo y reducir su dependencia de suministros procedentes de otras regiones del mundo. Entonces, ¿cómo modifica, doctor de la Cruz, este acuerdo el mapa geopolítico energético del hemisferio occidental y, por supuesto, la relación estratégica entre Caracas y Washington?
Ricardo, fíjate, lo cambia de manera sustancial porque Venezuela deja de ser vista por Washington principalmente como un problema político, migratorio o de seguridad, y comienza a ser considerada como un activo estratégico energético para la seguridad de los Estados Unidos. Esto, estamos hablando de más de 65 mil millones de barriles y sobre todo de su ubicación. Venezuela está a días, 5 o 6 días de navegación de las grandes refinerías del Golfo de los Estados Unidos, diseñadas precisamente para procesar estos crudos pesados. Y eso adquiere enorme importancia cuando vemos lo que ocurre en el Estrecho de Hormuz, que ya hoy volvieron a haber disparos entre iraníes y fuerzas estadounidenses, la guerra entre Rusia y Ucrania y la competencia estratégica con China. Washington está intentando reducir su exposición a esos puntos de vulnerabilidad global. Por eso comparo lo que está ocurriendo, lo he hecho en otro, con lo que ocurrió el siglo pasado con el Canal de Panamá. Así como el canal fue un activo estratégico para la proyección estadounidense en el siglo XX, Venezuela podría convertirse en uno de los grandes activos de seguridad energética del siglo XXI para los Estados, y eso transforma profundamente la relación Caracas-Washington.
Ahora, Antonio, el presidente Trump ha descrito precisamente el petróleo destinado a llenar y rellenar las reservas estratégicas estadounidenses como un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos. Desde el punto de vista económico, energético y de soberanía nacional, ¿qué beneficios y qué riesgos representa para Venezuela un acuerdo de esta magnitud?
Fíjate, el verlo como que es un regalo no está planteado porque hay un negocio, un caso de negocio, donde van las empresas estadounidenses en 17 campos. 8 en campos maduros que ya tienen una infraestructura que hay que hacer un trabajo de superficie y de pozo, y campos para desarrollar que se llaman Greenfield 8. Entonces, vista desde esa perspectiva, aquí hay un caso de negocio. Lo que ocurre es que con el Estrecho de Hormuz, la guerra en Irán, ¿verdad?, los Estados Unidos han tenido que utilizar, igual que lo ha hecho China y lo han hecho otros países, sus reservas estratégicas. Y han venido cayendo. Hoy Estados Unidos tiene 15 días de reserva estratégica si se diera un colapso del mercado petrolero. Y por eso el presidente Trump señala que está orientado a volver a recuperar esas reservas que le permiten tener una seguridad energética.
Sí. Doctor de la Cruz, usted sostiene que el principal problema de Venezuela no es encontrar la empresa adecuada para invertir, sino construir el ecosistema adecuado. ¿Qué elementos fundamentales faltan hoy para que el país sea realmente atractivo para esa inversión petrolera a nivel internacional?
Ricardo, fíjate, ahí principalmente ese es el problema central, porque no hemos preguntado, ¿verdad? Fue Chevron está en Venezuela, porque quiere recuperar sus capacidades y sabe que hay una oportunidad, pero Exxon y Conoco han planteado que todavía no están en capacidad de regresar a Venezuela. ¿Por qué? Porque no existe un Estado de Derecho, no hay tribunales independientes, derechos de propiedad, contratos ejecutables, arbitraje internacional que está planteado, bancos que puedan usar eso, aseguradoras, proveedores, infraestructura eléctrica, servicios petroleros, mercados de capital y organismos reguladores creíbles. Entonces, ¿qué pasa? El capital puede aceptar el riesgo geológico, que puede perforar y no conseguir crudo, el mismo tecnológico e incluso comercial. Lo que difícilmente acepta es una incertidumbre institucional permanente. Entonces, la reconstrucción petrolera comienza paradójicamente fuera del pozo, no en el subsuelo. Comienza reconstruyendo instituciones. Y ese es el ecosistema.
Ahora, Antonio, Washington parece haber pasado de buscar inversionistas específicos a desempeñar el papel de coordinador de todo el ecosistema energético venezolano. ¿Hasta dónde puede llegar esa influencia y cuáles son sus límites?
Puede llegar muy lejos en esta primera etapa porque posee herramientas extraordinariamente poderosas. Recordemos que estamos en esta fase en una etapa de Estado tutelado. Entonces, ¿qué hace Washington? Controla el acceso al sistema financiero estadounidense a través de la licencia OFAC que regulan todo el proceso y buena parte del mercado occidental, la tecnología que tiene, ¿verdad?, con respecto al fracking y todas las tecnologías que han desarrollado, el financiamiento y la posibilidad de movilizar empresas estadounidenses. Incluso puede funcionar temporalmente como una especie de garante externo de confianza, y por eso el presidente Trump dijo, son convenios o acuerdos por 100 años para darle esa confianza a las empresas estadounidenses. Si las instituciones venezolanas todavía no generan suficiente credibilidad, Estados Unidos puede parcialmente externalizar esa garantía. Pero allí está también el límite. Washington puede ayudar a estabilizar Venezuela, puede garantizar contratos temporales, puede atraer capital, puede proporcionar seguridad. Lo que no puede hacer indefinidamente es sustituir las instituciones venezolanas. Por eso es importantísimo que en Venezuela se den las elecciones lo más pronto posible para darle legitimidad de origen a las decisiones que tome el gobierno.
Sí, a propósito, doctor de la Cruz, sobre la posible participación de estos intermediarios locales que podrían facilitar la llegada de inversiones de fuera, pero también perpetuar las prácticas opacas que ha habido ya en el pasado en materia de petróleo. ¿Cómo evitar que estos actores se conviertan en ese obstáculo para la transparencia y la institucionalidad?
Precisamente los intermediarios aparecen cuando las instituciones no funcionan, cuando existen sanciones, incertidumbres jurídicas, contactos políticos y dificultades para entrar al mercado. Quienes poseen relaciones privilegiadas adquieren enorme valor. El problema aparece cuando esa intermediación sustituye la competencia, porque recordemos que en el mundo del capital la competencia es la que maneja la relación del mercado. Por eso cualquier apertura debería exigir licitaciones transparentes, publicación de los contratos, identificación de beneficiarios finales, auditoría y reglas claras sobre los conflictos de interés. Es allí lo que no puede convertirse en los guardianes permanentes de esta puerta por parte de los intermediarios.
Ahora, Antonio, usted advierte sobre el riesgo de que Venezuela se convierta en un estado tutelado, dependiente de autorizaciones y de supervisión externas. ¿Cómo encontrar un equilibrio entre la necesaria supervisión internacional y la recuperación de la soberanía económica venezolana?
Excelente pregunta. Fíjate, el problema comienza cuando lo excepcional se convierte en permanente. Por eso planteé una secuencia muy clara. Tutela, está bien, estamos en un estado tutelado que nos debe llevar a una estabilización de todo lo que ocurre en Venezuela después de esos 27 años de régimen chavista y madurista. La reconstrucción institucional, porque lo genera básicamente la estabilidad. Elecciones para dar la legitimidad de origen le da, y eso le da soberanía. Eso permite que estos grandes contratos puedan ser revisados una vez que Venezuela cuente con la institucionalidad y tengan las garantías necesarias para que Venezuela se vuelva a convertir en el gran emporio petrolero que es en este momento para los Estados Unidos.
Pues agradecemos al doctor Antonio de la Cruz, experto en la materia, un destacado especialista en geopolítica internacional, asuntos energéticos, director ejecutivo de Inter-America Trends en Washington, D.C., por darnos esta clase de economía y entender un poco mejor lo que está llegando a estas instancias, el tema del petróleo venezolano y los acercamientos que ha tenido con Washington en los últimos días. Un abrazo, doctor de la Cruz.
Gracias.
Muchas gracias, Ricardo y Ariane.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Repaso informativo. Cuba ha comenzado a implementar el decreto 160 sobre la actividad del sector privado, que incluye la autorización para farmacias privadas en la isla. De esto nos habla Ivette Pacheco.
El funcionamiento de farmacias privadas en Cuba ha comenzado a formalizarse tras la entrada en vigor del decreto 160 del Consejo de Ministros, aunque establecimientos en municipios habaneros, como regla, ya comercializaban medicamentos desde hace 2 años, con precios inalcanzables para la mayoría de la población, según dijeron vecinos de la zona a Radio Martí.
Sí, tienen bastante medicamentos. Gracias, sí, están duros.
La regulación para las farmacias privadas en Cuba exige la obtención de una licencia previa del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, la presencia obligatoria de profesionales farmacéuticos certificados y la comercialización exclusiva de medicamentos con registro sanitario y autorización previa de venta en Cuba, manteniendo bajo estricta restricción gubernamental la venta de medicamentos controlados y psicofármacos. Una residente local explicó a Radio Martí que en estos locales privados se vende todo tipo de fármacos importados. Sobre esta situación, el médico opositor Eduardo Cardet señaló desde la provincia Holguín que la medida representa una respuesta paliativa ante la incapacidad del Estado de garantizar el cuadro básico de salud.
No sé hasta qué punto estas farmacias privadas se puedan estructurar con la calidad y dentro de la calidad los controles que llevan. Es algo muy complejo porque necesita de personal especializado, de personas que entiendan de farmacología, que dominen el tema, porque no es algo tan simple como mucha gente pueda pensar.
Cardet advirtió además sobre los riesgos de comercializar medicinas sin garantías de autenticidad ni control profesional.
No creo que con las condiciones que existen actualmente sea suficiente para que haya una garantía total de la calidad de los servicios. Ojalá sea de otra manera, por el bien de las personas que están enfermas, y por otro lado están los precios con los cuales se están comercializando medicamentos muy demandados, analgésicos, hipertensivos, antibióticos, por no hablar ya de los medicamentos que se usan en otras enfermedades como los citostáticos para la quimioterapia y demás, que alcanzan precios enormes, excesivos, lejos de la inmensa mayoría de las personas que lo puedan necesitar en un momento determinado. Todo no está claro, no existe un vínculo, ¿no?, entre los profesionales de la salud y esa farmacia. Desgraciadamente no es la solución.
La expansión de estas farmacias privadas ocurre en un escenario donde la escasez de medicamentos en Cuba supera el 70% del cuadro básico nacional, según la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, Ecomed. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Una red de corrupción, abuso de poder y violencia delegada controla los centros penitenciarios de la provincia de Granma. Los detalles en este informe de Yolanda Huerga.
El expreso político cubano Fernando Bárzaga Monpié, manifestante del 11 de julio de 2021, denunció la existencia de una red de corrupción, abuso de poder y control violento dentro de los centros penitenciarios de la provincia Granma, encabezada por las propias autoridades penitenciarias del régimen. De acuerdo con Bárzaga Monpié, quien cumplió 5 años de condena en 4 penales de la provincia, los altos mandos militares han creado una estructura paralela para eludir responsabilidades. La disciplina, las llaves de los destacamentos y el control de los internos quedan en manos de presos seleccionados, llamados monitores. Estos grupos ejercen la violencia por orden directa de los guardias contra reclusos incómodos.
El preso es quien reparte el alimento, el preso es quien exige el reglamento, el preso es quien dice si vas o no vas al médico, son los que gobiernan. Cualquier cosa que suceda es un enfrentamiento de preso a preso. Los ponen a chocar y el mismo preso no se da cuenta de eso. La policía se quitó todo eso de encima.
Las irregularidades abarcan también el desvío sistemático de recursos. Alimentos, ropa y medicamentos enviados por familiares son decomisados durante las requisas.
Me entregaron tantos pares de tenis, yo voy a entregar este y este, me quedo con todo esto porque es como si fuera particular la prisión. Con la comida hacen lo que le da la gana, ponen en un documento según que cocinaron tal cosa, pero dan más cual cosa. Y con la comida del preso crían puercos y animales y para ellos. Cuando hacen requisa, lo que le haga falta se lo llevan para su casa. Por ejemplo, los teléfonos. Y haciendo una requisa se topan con cajas de cigarro y cogen una caja de cigarro, cogen dos cajas de cigarro. Se cogen un paquete de galletas, se cogen unos paquetes de refresco y no hay a quien reclamárselo. La visita conyugal, ¿no? Se paga eso. Si tienes el dinero o tienes la posibilidad de dar algo a cambio, pues no hay ley que pueda decirte a ti nada.
Además, el expreso político denunció la explotación de la población penal en labores agrícolas como la siembra de arroz, cuya cosecha no beneficia la dieta de los presos, sino que es comercializada de forma particular por las direcciones de los penales. Frente a las quejas por robos o agresiones, las respuestas de la Fiscalía Militar se traducen en amenazas para archivar las causas, mientras los oficiales implicados son ascendidos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y mucha atención, el opositor Guillermo del Sol depuso la huelga de hambre que llevó a cabo durante 72 días, demandando la libertad para 18 presos políticos cubanos. Así lo informó desde Santa Clara en un video enviado a la redacción de Martín Noticias.
Quiero anunciar que la petición de la familia voy a poner la huelga, que reconozco que es verdad que ayer llegué al hospital en muy mal condición. Y ahora mismo, en este momento, mi presión arterial es de 220 con 120. Lo más que logramos que baje a 170 con 100, con 110, y está muy descontrolado. Reconozco que independientemente del miedo que intentan los médicos, después de ser manipulados para intimidar al huelguista, creo que la cardióloga fue clara, es inminente que no hay forma de controlar la presión ya, y que debido a la diabetes puedo hacer un paro renal o un infarto cerebral en cualquier momento. Pero hay que seguir adelante, no mirar la paja que nos cae en el ojo, sino mirar todo lo bueno que podemos lograr si somos capaces de soportarnos los unos a los otros y de mantenernos unidos. A todas las organizaciones del exilio les agradezco infinitamente. Al complejo Martí, al cual le debo mucho de mi vida. A todas las personas de buena voluntad. A la iglesia. Todos saben que lo llevo en el corazón, que mi sacrificio es con todos y que, como dijera Martín, es para el bien de todos. No hago nada por gozo ni por patrimonio propio. Todo con todo mi esfuerzo lo hago para la gloria de Dios. Soy anticomunista hasta la muerte y voy a seguir luchando hasta la muerte por todos los derechos de los cubanos.
Y las autoridades de la prisión Nieves Morejón en Santi Spíritus prohibieron la visita familiar a Gualnier Aguilar Rivera luego de que sus pequeñas hijas, acompañadas de sus abuelos, recorrieran más de 300 kilómetros para encontrarse con el prisionero político. Wilber Aguilar, el padre del preso político, hizo la denuncia en su perfil de Facebook, de la que Martín Noticias divulga fragmentos.
Llegamos allá a las 7 y pico, como siempre llegamos. Para las 11 de la mañana nos llaman para una oficina y nos dicen que no programamos la visita, que no teníamos visita. Después que habíamos pasado más de 24 horas sin dormir, después que habíamos cocinado con carbón, sin corriente, pasando tremendo trabajo, rentando carro. Cuando estamos allí nos dicen que tenía que hablar con la seguridad aquí para programar la visita. En lo que veníamos el camino para acá, él llamó a su tía y se lo dijo que a él no le importaba el saco, que no le importaba nada, que él lo que quería era abrazar a sus hijas y a su mamá. Yo estoy denunciando a la partida de criminales estos que abusan contra el pueblo, que abusan del poder. En un país donde hubiera justicia y leyes, ustedes hubieran pagado. Hoy no pudimos ver a mi hijo después de 44 días, después de recorrer 5 provincias. No puede verlo porque la visita no está programada. Pero si yo vi otras personas que estaban aquí, que entraron y no era su destacamento, y te entraron por ahí para allá, que las pasaron por ahí para allá. Pero no es igual, tú sabes que no es igual, que tú sabes que tú no eres igual. Desigualdad de personas, racismo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. A través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
La desinformación prorrusa se ha convertido en un frente estratégico en sí mismo, pues no solo se ha intensificado, sino que se ha vuelto más sofisticada, impactando de manera directa en la percepción global del conflicto y en el respaldo internacional a Kiev y a sus aliados. Esta maquinaria se propaga, se adapta constantemente a la evolución de los combates y a los cambios del clima político internacional, demostrando una capacidad notable para mutar narrativas y canales de difusión.
En esta sección vamos a contar con Bartosz Kaczorowski, académico polaco, profesor universitario y uno de los analistas más reconocidos de Europa del Este en el estudio del ecosistema de propaganda impulsado por el Kremlin. Todo en un momento particularmente decisivo de la guerra. Vamos a analizar junto al profesor Kaczorowski cómo están funcionando estas campañas, qué narrativas dominan hoy en la región y por qué desmentirlas es clave para la defensa de la democracia y la seguridad informativa global. Muy buenos días, profesor Bartosz.
Muy buenos días a todos. Pues los últimos días se han intensificado los rumores del posible ataque ruso o una operación no solo contra Ucrania, sino también contra otros estados. Y aquí sobre todo se mencionan los estados bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, es decir, los miembros de la OTAN. De hecho, estos, varios servicios de información mencionaron estas posibilidades de la operación rusa contra estos estados. ¿Por qué? Sobre todo porque son miembros de la OTAN. Entonces, el ataque contra ellos podría simplemente provocar unas ciertas rupturas dentro de la alianza. Los rusos podrían creer de que como que son estados muy pequeños, pues no todos los estados de la OTAN estarían interesados en su defensa. Otra cosa es que sin duda sería bastante difícil prestarles los servicios adecuados, una ayuda militar en el caso del ataque ruso. Si miramos al mapa, veremos que los estados bálticos están un poquito separados del resto de los países de la alianza. Podemos decir que lo que une estos países con otros es simplemente un terreno bastante estrecho, entre Polonia y Lituania. Entonces, la conexión de estos países con otros estados de la alianza es bastante difícil. Así simplemente no sería tan fácil prestarle la ayuda militar en caso de una operación rusa. Ahora entonces aparece la pregunta, ¿por qué los rusos, podrían llevar a cabo esta operación? Podemos decir que al inicio eso parece bastante absurdo. Pues los rusos todavía no son capaces de ganar la guerra en Ucrania. Entonces, ¿por qué abrir otro frente? ¿Por qué complicarse más la situación? Pues es posible que simplemente Putin podría creer de que con esta operación, no hablamos de un ataque a la escala, podemos decir, muy abierta, como pasó en Ucrania en 2022. Pero el caso de una guerra híbrida, y a mi juicio no es nada improbable. Así, los rusos podrían crear una situación de confusión entre los países de la alianza y me imagino que no faltarían los políticos, los periodistas, sobre todo los países del occidente, quienes dirían, eso no es cierto, la situación ahí es bastante complicada, los estados bálticos también son culpables. O más bien de que eso no es ninguna guerra, de que eso no es un momento para ayudarlos, que todavía no han pasado nada, son como los disturbios internos. Así como pasó en Ucrania en 2014, pero Ucrania, como sabemos, no era y no es miembro de la OTAN. Entonces, así en esta, gracias a unas operaciones de tipo híbrido, los rusos podrían simplemente provocar un desacuerdo dentro de los países de la alianza. También lo que es característico, que los rusos llevan una campaña dirigida contra los estados bálticos desde hacía mucho tiempo. Así preparando, podemos decir, la opinión pública de que estos países son simplemente, bueno, como ellos dicen, agresivos, de que son marionetas del occidente, sobre todo de Washington, y de que también, eso es una tesis bastante popular entre los rusos, de que Lituania, Letonia y Estonia están cometiendo un tipo de genocidio aún contra la población rusa que vive en este territorio. Entonces, si aquí miramos estos argumentos, pues bueno, son muy, muy típicos y son casi iguales de estos argumentos que usaron los rusos contra Ucrania. Pues bueno, sabemos perfectamente de que los estados bálticos que están en la OTAN, que están en la Unión Europea, simplemente no cometen ningún genocidio, ni tampoco pues persiguen sus ciudadanos que de habla rusa. Entonces, todo eso es simplemente una propaganda rusa para que creamos de que estos países tan pequeños son verdaderamente culpables de algo. No sabemos, desde luego, si los rusos tomarán decisión de llevar a cabo una guerra híbrida contra ellos, pero sin duda estaría bien prepararnos para esta posibilidad y sobre todo a nivel de una lucha informativa. Entonces, estos países son democracias plenas, no atacan a nadie, desde luego, son bastante, tienen el potencial limitado para hacerlo. El único agresor aquí en esta parte de Europa es Rusia. Muchísimas gracias, que tengan todos buen inicio de la semana.
Muchas gracias al profesor Bartosz Kaczorowski en esta sección diseñada para contrarrestar precisamente esa desinformación rusa, todo a raíz de la invasión de Moscú a Ucrania. Profe, hasta dentro de una semana, un gran abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Martín Noticias AM en América Latina.
Iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que utilizará el petróleo obtenido a través del reciente acuerdo con Venezuela para reabastecer la reserva estratégica de petróleo del país. El mensaje llega un día después de que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaran un acuerdo que le da a Washington una participación en las vastas reservas petroleras venezolanas, calificado por el propio Trump como el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial.
Según trascendió, Estados Unidos y un operador privado no identificado en Venezuela conformaron una nueva compañía con derechos sobre yacimientos petroleros aún no explotados por un plazo de 100 años, que involucraría el desarrollo de 17 campos con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de crudo y que podrían atraer inversiones por 100 mil millones de dólares, con más de 209 mil millones de dólares en impuestos para Caracas. El acuerdo negociado le otorga a Estados Unidos el 55% de la producción efectiva de la nueva compañía, entre participación accionaria y derecho a comprar petróleo a precios de costo.
La presidenta interina de Venezuela calmó las aguas al explicar que Venezuela conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo tras un acuerdo anunciado por el presidente Trump que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país.
Absolutamente claro.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que su país conservará la propiedad y la soberanía de su petróleo. Un polémico acuerdo anunciado el viernes que le permite a Estados Unidos explotar yacimientos del país despertó dudas en la población venezolana, pese al anhelo de una recuperación económica. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos tendrá el control mayoritario de 65 mil millones de barriles de las reservas de petróleo de Caracas, en lo que describió como el mayor acuerdo petrolero de la historia. Rodríguez detalló que Venezuela mantiene la propiedad de los 17 campos estratégicos que controlará Washington, con la meta de producir 1,5 millones de barriles diarios.
En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de $19 ingresan directamente a nuestro país.
La mandataria, quien asumió el poder en enero tras la caída de Nicolás Maduro en un operativo estadounidense, impulsó en los últimos meses reformas para que los sectores del petróleo y la minería abran estas industrias, otrora controladas celosamente por el Estado, al capital privado especialmente extranjero. A su vez, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras impuestas durante la anterior administración. La producción petrolera ha aumentado casi un 30% desde enero hasta julio, cuando Venezuela alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, pero sigue lejos de los 3 millones que extraía a finales del siglo pasado. El acuerdo busca recuperar esos picos de producción, pero analistas coinciden en que solo pasará en el largo plazo.
El exgobernador del Táchira en Venezuela, César Pérez Vivas, ha lanzado una advertencia directa a Washington y a los inversionistas. Dijo que sin democracia, instituciones legítimas y seguridad jurídica, Venezuela no ofrece garantías suficientes para comprometer grandes capitales. El opositor venezolano exigió elecciones presidenciales, cuestionó decisiones adoptadas estas por Delcy Rodríguez y dijo que a su juicio actualmente ocupa el Ejecutivo, la ocupante no cuenta con un mandato surgido del voto popular, por lo que los contratos petroleros y acuerdos financieros podrían ser cuestionados por un futuro gobierno legítimo, dijo el político a través de sus redes sociales.
¿Cómo es eso del acuerdo petrolero? Porque Delcy no va a decir la verdad. Ahora salió ayer un comunicado del PSU diciendo que llegaban a un acuerdo para superar las sanciones, porque la situación de pobreza y miseria que tenemos aquí es por las sanciones. No, señor, no es el bloqueo, fue el saqueo que ustedes, los socialistas, le hicieron a este país. Nosotros tenemos que conocer los términos de ese convenio petrolero, porque este es nuestro país. Los venezolanos queremos tener la mejor relación con los Estados Unidos, pero nosotros queremos que nos diga la verdad. Señor presidente, todo convenio que usted haga con Delcy Rodríguez es inconstitucional, es nulo, no vale nada. Esa señora no es presidenta. Vamos a elegir un gobierno ya para que hagamos un acuerdo serio. Y para que eso sea posible, hay que sacar de raíz a la barbarie el rojo del poder. Hay que sacarlo. No vamos a poder liberar la nación mientras los delincuentes están en el gobierno. Y desde aquí le hago un llamado al señor presidente de los Estados Unidos de América. Señor presidente, los venezolanos nos alegramos mucho el 3 de enero cuando usted se llevó el capo de Miraflores. Pero señor presidente Trump, la tarea no está completa. Mientras ahí esté Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, ¡Venezuela viva dictadura!
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante una locución televisada, aseguró anoche que tomó la decisión de dar por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales iniciadas por su antecesor Gustavo Petro, porque estas organizaciones no tienen voluntad de paz.
Quiero anunciarle al país una decisión que he tomado frente a los procesos heredados de la falsa paz total, que no fue más que la claudicación del ejercicio de la soberanía a favor del narcoterrorismo. He decidido poner fin a tres procesos de falsa paz, de falso diálogo, mediante la expedición de 9 resoluciones que terminan los espacios adelantados con las estructuras vinculadas a alias Calarcá, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, relacionada con los denominados comandos de frontera y con las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la justicia que justifique mantener esas farsas. Las resoluciones también dejan sin efecto los reconocimientos y designaciones que permitían la participación oficial de representantes, voceros y negociadores en estos espacios. No voy a permitir que la palabra paz siga siendo utilizada como excusa para la impunidad. ni que una mesa de diálogo se convierta en refugio para quienes persisten en la violencia y la criminalidad.
Casi un centenar de personas marcharon el sábado a la casa en Buenos Aires, donde presuntamente vive el cofundador de Palantir, para reclamar su salida del país y denunciar el supuesto avance de una agenda tecnofascista ligada al presidente Javier Milei. El reportaje lo trae la AFP.
Nueva protesta en Argentina contra Peter Thiel. Casi un centenar de personas marcharon el sábado a la casa donde presuntamente vive el cofundador de la empresa de inteligencia artificial Palantir para reclamar su salida del país. El empresario se reunió en abril con el presidente argentino Javier Milei y, según investigaciones periodísticas y políticos opositores, compró una casa y se mudó a Buenos Aires. El posterior envío de proyectos legislativos vinculados a la compra de tierra y beneficios a empresas tecnológicas inquietaron a sus críticos.
Sabemos que vienen acá por nuestros recursos, por nuestras vías, y no lo queremos acá. Venimos a pronunciarnos en contra de eso, porque vemos lejos de nuestros territorios.
Este territorio tiene una historia de ser un pueblo liberador, de buscar la libertad, y estas tecnologías buscan justamente todo lo contrario, criminalizar la protesta, buscar que la gente deje de reclamar sus derechos, y creo que eso es fundamental, que un pueblo, que los ciudadanos podamos salir a la calle y expresar nuestra opinión.
No vas a poder vivir.
Entre las leyes que la oposición vincula a Thiel, está una para crear un régimen para inversiones superiores a 1.000 millones de dólares. Con beneficios fiscales y cambiarios por 30 años para industrias como las de la inteligencia artificial y los centros de datos. Este proyecto ya obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados. La oposición también apunta contra la reforma de la Ley de Sociedades, aún sin votar, que según sus críticos propone sociedades anónimas automatizadas sin personas humanas. Además cuestionan la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que acelera desalojos y originalmente eliminaba los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, aunque este punto fue retirado tras la presión social. El texto también obtuvo media sanción, pero del Senado.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y ya regresa José Pepe Campos, el Chambi, con más deportes.
Así es, adelante. ¿Sí?
Bueno, óigame, cuando todo parecía que los Nacionales de Washington barrerían a los Marlins, ya que después de dos derrotas y después de 8 entradas y anotar, los peces explotaron con 6 carreras en el 9th inning, una de las remontadas más impresionantes de esta temporada. Esteury Ruiz abrió el 9th con un toque perfecto, Griffin Conan y Leo Jiménez recibieron boletos llenando las bases, un pelotazo a Jacob Mercy trajo la primera carrera, y el catcher Joe Mack empató el juego con un elevado de sacrificio. En esa misma jugada, un error de tiro permitió que Jiménez anotara y así tomaban ventaja de 3-2. Después, en una jugada agresiva, Marcy se robó el home y finalmente Otto López conectó un jonrón de 2 carreras para sellar el final de 6-2. En el picheo, Jason Young abrió bien sólido, lanzando 4 innings y 2/3, permitiendo solamente una carrera. Y esto después de haber relevado durante la semana. Este muchacho Jason Dock ha sido extremadamente útil en el equipo de los Marlins. Tuvieron una baja que fue el segundo base y cuarto bate, Xavier Edwards, que salió por una molestia en el codo. Vamos a ver qué es lo que pasa después de que se dan un MRI hoy. Con esa victoria, los Marlins mejoran 69-68 y mantienen vivas sus aspiraciones en la lucha por los comodines. Señores, en la rivalidad más grande de deportes en Estados Unidos, los Yankees de Nueva York destrozaron a los Medias Rojas en el Yankee Stadium con una victoria de 16-1. Una de las actuaciones más explosivas de toda la temporada. Cuando los Yankees ganaron 7-1, anotaron 9 veces en el octavo. Austin Wells, el catcher, fue la gran figura. 2 jonrones en el mismo inning, algo que solamente 6 Yankees han logrado en la historia. Pero bueno, eso no es para contar porque Austin Wells no puede estar en la misma liga que ellos. Paul Goldschmidt, que tuvo una serie muy buena, añadió otro cuadrangular. Mientras que José Caballeros, el panameño, conectó un jonrón de 3 carreras. Boston, después inclusive puso a lanzar a un jugador de infield, que a mí no me gusta eso, pero bueno, para ahorrar a los lanzadores. Jack Chisholm, la segunda base, polémico jugador, ayer conectó un hit y después se robó 2 bases. Goldschmidt, sencillo también de 2 carreras. Y finalmente, Elio Ramos, el puertorriqueño, dio el primer jonrón en la urbe capitalina allá en Nueva York. Will Warren lanzó 7 innings, permitiendo solamente una carrera, y ponchó a 7. Mientras que Boston solamente hizo una carrera a través de Nick Sugar. Con esta victoria, los Yankees mejoran a 78-59 y ya están tomando posesión del primer comodín. Boston cae 74-63, lo que hay una ventaja entre los dos de 4 juegos. También Nueva York ganó la serie de temporada y así se asegura el rompe empate. En caso de que terminaran los dos con el mismo récord, pues la serie comenzaría en Nueva York. Al mismo tiempo, a Nueva York le va a costar mucho trabajo empatarse con el equipo de Tampa Bay, ya que Tampa Bay le lleva 4 juegos y medio y está jugando una pelota extremadamente bien. Lo interesante de esta serie de Boston y Nueva York es que no importa, siempre y cuando los dos entren en la postemporada, van a enfrentarse entre sí. Algo que casi nunca pasa, pero de la manera que tienen los récords, así es como es. Y con esa, mis amigos, con esa me marcho. Pero dentro de 23 horas estaré con ustedes.
Y aquí te vamos a estar esperando, Chambi. Muchísimas gracias. Nosotros también nos despedimos. Mañana regresamos con más de esta revista informativa Martín Noticias AM.
Un abrazo, buen día y gracias.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es bien injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de taller, es tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas, abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo, de un muchacho que estaba cerca de él, Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios. Y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Winner. Lo conocen así como el maceo de Winner. Y si él es el maceo de Winner, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles. Pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo. Las lágrimas son quizás de impotencia. Como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio María.